Imagina la siguiente conversación. Deberíamos invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque sí. Ya, pero ¿por qué sí? Pues porque es lo mejor. ¿Pero por qué es lo mejor? Pues para ahorrar para el futuro. Pero no me estás diciendo por qué lo mejor es la bolsa. Estás muy cerrado de mentalidad. ¿Será que no te explicas? Anda, escucha el episodio de Créeme lo que te digo y aprende a argumentar. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 32. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Estás en el episodio 32 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que nos ocupamos de todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, la oratoria, el hablar en público y, en general, el arte y la técnica para conseguir que nuestras opiniones sean tenidas más en cuenta. Bueno, estamos en la tercera semana del mes de marzo de 2019, así que toca dedicar el capítulo a la retórica, el arte del bien decir, que decían los clásicos. En concreto, vamos a hablar de cómo argumentar adecuadamente, sí, lo cual, fíjate, lo cual es clave si lo que queremos es convencer a otras personas de nuestras ideas. Claro, no podemos, o es mucho más complicado convencer a alguien si no somos capaces de argumentar correctamente. Mira, te puede parecer que comenzamos desde cuestiones muy básicas, pero por un lado creo que a veces nos pueden parecer básicas cuestiones que en realidad pues no están tan claras como parece. Y por otro lado, mi idea es que a lo largo de los capítulos vayamos de lo básico a lo complejo, así tendremos las ideas más ordenadas si queremos utilizar el podcast, por ejemplo, como medio para aprender, que de hecho es uno de mis objetivos. Antes de entrar en materia, ya sabes, si me sigues en el podcast, pues ya conoces que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar todos estos mecanismos de persuasión de los que te hablo. Si quieres mi colaboración en este aspecto o si tienes que preparar una presentación en público, te puedes poner en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y ya sabes que estaré encantado de charlar contigo y preparar una acción a medida de tus necesidades. Por otro lado, estoy recibiendo bastantes mensajes solicitando información sobre si realizo cursos online de estos temas. Y la verdad es que en la actualidad no lo hago, pero si estás interesado o te gustaría que diseñase una formación online sobre este tipo de aspectos, tanto de hablar en público como de persuasión, pues nada, solo tienes que enviarme un mensaje al mismo cuestionario, a interaccionhumana.es/contacto, y dime sobre qué te gustaría que hiciese este curso. Si hay el suficiente número de personas que lo solicitan, pues nada, me pongo a ello, por mí encantadísimo, ya he hecho otros cursos online para otra gente. No lo tengo para mí, pero insisto, si vosotros consideráis que sería interesante, pues me pongo a ello de manera inmediata. Así que, una vez dicho esto, vamos a la cuestión de hoy, vamos a la cuestión que nos ocupa. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta que a lo mejor, insisto, que consideras muy básica, pero es sumamente importante. ¿Para qué sirve discutir? Mira, estoy convencido de que muchas personas contestan que discutir sirve pues para pelearse, para salir de con la tuya, para tener razón, etc. Estas personas seguramente ven el discutir como sinónimo de pelea o como sinónimo de conflicto, pero no es necesariamente así. De hecho, aprender a argumentar sirve, entre otras cosas, para evitar un conflicto cuando tenemos una discrepancia, cuando tenemos opiniones divergentes o discrepantes sobre un tema determinado. Fíjate, discutimos, o como mínimo deberíamos discutir, por cuestiones que no tienen una respuesta clara, es decir, por cuestiones que plantean controversias. No discutimos sobre si llueve o no llueve, o no discutimos sobre si cuando sueltas un bolígrafo se cae al suelo, es decir, no discutimos sobre la ley de la gravedad. Eso está asumido por todo el mundo, o al menos debería estarlo. Discutimos sobre aspectos para los que no existe un único punto de vista. Es decir, la discusión es un mecanismo para dilucidar cuál es la respuesta correcta a una determinada cuestión. Por ejemplo, podemos debatir acerca de quién es mejor jugador de fútbol, si Messi o Cristiano Ronaldo. O podemos discutir acerca de si tienen los mismos derechos los animales que las personas. O podemos discutir o debatir acerca de si es aplicable el derecho de autodeterminación en Cataluña, un tema que está muy, muy, muy en boga en el lugar donde vivo. Es decir, que discutimos cuando existe una controversia que plantea un problema a resolver, y es mediante la discusión pues el mecanismo por el cual tratamos de que nuestro punto de vista sea el que mejor solucione la controversia. Es decir, que si estamos, como te mencionaba anteriormente, discutiendo acerca de si los animales tienen los mismos derechos que las personas, es a través de mi argumentación que intentaré demostrarte pues mi punto de vista. Y demostrarte mi punto de vista con el fin de que tú lo des por válido. De eso se trata, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué sirve argumentar? Pues fíjate, si yo digo, por ejemplo, que la autoayuda genera frustración, simplemente estoy dando mi opinión, pero no estoy aportando nada que sustente a mi opinión. No estoy diciendo nada por el cual tú tengas que hacerme caso. Argumentar, por otro lado, significa precisamente eso. Significa aportar razones, aportar motivos que sostengan la opinión que yo manifiesto, que sostengan lo que yo afirmo. Por ejemplo, en este ejemplo que acabo de poner de que la autoayuda genera frustración, podría decir que, pues no sé, que la autoayuda genera frustración porque promociona la idea de que uno tiene que ser perfecto y feliz por obligación. Fíjate, tú podrías estar de acuerdo o no con mis razones, las podrías compartir o no, pero acabo de convertir mi opinión en un argumento, y es mediante ese argumento que yo intento convencerte. Es decir, son las razones que yo aporto para sustentar mi opinión a través de las cuales, o como yo quiero, convencerte de que estoy en lo cierto. Pero, bueno, entonces, ¿por qué es importante argumentar, no? Bueno, pues es importante argumentar porque no todos los puntos de vista son igualmente válidos. Hay algunos puntos de vista, hay algunas aproximaciones a la opinión que son más válidos que otros. Hay conclusiones, por ejemplo, que se apoyan en razones que son malas o que son débiles o directamente que son absurdas. Imagínate que yo dijese que la autoayuda genera frustración porque, no sé, porque esos libros están escritos por personas que pertenecen a sectas. Bueno, pues seguramente me dirías que esa es una razón débil o incluso que es una razón falsa, con lo cual malamente podría convencerte de que leer autoayuda no es una buena idea. Ojo, no quiero decir que lo sea o no, ¿eh? No, simplemente estoy plasmando un ejemplo. Es decir, que mediante el conocimiento de la retórica o de cómo argumentar adecuadamente, podemos distinguir cuándo un argumento es sólido y cuándo no lo es. Y eso es lo mismo que podemos, es lo mismo que decir que podemos defendernos de ideas y propuestas que no son ciertas y evitar así que nos engañen o nos manipulen. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque cuando tú aprendes a argumentar, cuando aprendes a realizar argumentos sólidos, también estás vacunándote o estás preparándote para identificar aquellos argumentos de parte de alguien que son pues falsos o que son manipulaciones directamente, con lo cual también te estás protegiendo. Por otro lado, a través de la retórica y la argumentación es como intentas demostrar que tienes razón en tus planteamientos, como te vengo diciendo. Y es así, de hecho, como tú intentarás convencer a los demás de tus ideas. Entonces, aquí lo importante es, bueno, para ¿qué tengo que hacer para argumentar bien? ¿Qué elementos tengo que tener en consideración si lo que quiero es argumentar bien? Pues bueno, fíjate, lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué quieres demostrar. Y a eso le vamos a llamar conclusión. Es muy curioso, ¿eh? Pero fíjate, cuando hablamos coloquialmente, parece que la conclusión vaya al final de lo que queremos decir, ¿verdad? Es decir, yo qué sé, pues decimos cualquier frase y decimos, bueno, en conclusión, ¡pam! Y decimos lo que queremos decir. Sin embargo, para argumentar correctamente, la conclusión es lo primero que tengo que tener claro. Es decir, y para dejarlo meridianamente claro el asunto, la conclusión son aquellas afirmaciones que queremos que los demás acepten como verdad. Es aquello de lo que tú quieres convencer a tu interlocutor o a tu interlocutora. Por ejemplo, si alguien dice que Europa ha perdido peso político en el mundo, eso es una conclusión. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero es convencerte precisamente de eso, ¿no? Yo lo que yo quiero es que tú adoptes como verdad la idea, la proposición, de que Europa ha perdido peso político en el mundo. Entonces, parece lógico pensar que lo primero que yo tengo que tener claro es qué es aquello que yo quiero demostrar. Otros ejemplos de conclusiones. ¿Cuál sería? Pues no sé, pues, por ejemplo, yo podría decir que un Mac es mejor que un PC. Eso también es una conclusión. O yo qué sé, si alguien dice que el mejor restaurante de Barcelona es, pues, el Chef Coco, me lo acabo de inventar, eso también es una conclusión. Ahora bien, ya sabes que las afirmaciones a partir de las cuales apoyas a tu conclusión las llamamos premisas. También las podemos llamar demostraciones o razones. Las podemos llamar de estas tres maneras, incluso hay alguna más, pero bueno, nos vamos a centrar en estas tres. Entonces, ¿qué es una premisa o qué son las demostraciones? Bueno, simplemente son las afirmaciones a través de las cuales tú demuestras o intentas demostrar que la conclusión es verdad. Es decir, si yo digo que Europa ha perdido peso político en el mundo porque el resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones, lo que hay detrás del porqué, es decir, el resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones, eso es tu premisa. Date cuenta de que cuando hablamos, además, para acabar de complicar un poco el asunto, no necesariamente decimos o utilizamos el término por qué. En muchas ocasiones, pues, decimos lo siguiente, por ejemplo, Europa ha perdido peso político en el mundo. El resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones. Fíjate que la frase es exactamente la misma que te he dicho anteriormente, pero he omitido el por qué. De hecho, es más común que hablemos de esta segunda manera, eliminando el porqué en muchas ocasiones, que no utilizándolo. No hablamos tan ordenadamente como te estoy mostrando yo aquí. Por otro lado, hay veces que cuando hablamos situamos antes la premisa que la conclusión. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, cuando yo te he estado poniendo este tipo de ejemplos, lo primero que he nombrado ha sido la conclusión, luego he dado un porqué, y a continuación he presentado la premisa, ¿no? Es decir, el esquema sería conclusión más premisa. Pero, bueno, no hablamos así en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones lo que hacemos es justamente lo contrario. Primero digo la premisa y a continuación digo la conclusión. Por ejemplo, el público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti. Así que trata al público como al héroe de la historia. Este fragmento lo he tomado de un libro sobre hablar en público, un libro que me gusta muchísimo y que para mí, bueno, pues es una especie de libro de cabecera. Pero lo importante no es de dónde he sacado esta frase, sino que te des cuenta cómo, en este caso, bueno, ¿cuál dirías que es la premisa y cuál dirías que es la conclusión? Vuelvo a repetirte la frase. El público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti. Así que trata al público como al héroe de la historia. Si analizas la frase, en este caso la premisa va delante de la conclusión. La premisa es, el público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti. mientras que la conclusión es: trata al público como el héroe de la historia. Si no lo acabas de ver claro, deja que ordene la frase para colocar la conclusión delante, tal y como habíamos hecho en los anteriores ejemplos. Trata al público como al héroe de la historia porque el público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti. Bueno, como ves, aquí el truco, o uno de los trucos que puedes utilizar para identificar o para diferenciar premisas de conclusión, es colocar el por qué y ver qué tal queda la frase. No quiero que te agobies, ¿eh? No quiero que pienses que esto es extremadamente complicado, porque simplemente es una cuestión de práctica. Lo que quiero decirte con este tipo de ejemplos que te pongo son varias cosas. En primer lugar, quiero decirte que una buena argumentación tiene estos dos componentes como mínimo, ¿no? Tiene primero, en primer lugar, la conclusión, que es aquello de lo que tú quieres convencer a tu audiencia, y luego tiene las premisas o las demostraciones, que es en qué te basas, cuáles son las razones por las cuales tu premisa es verdad. Y simplemente, pues en el lenguaje común, a veces ponemos la conclusión delante, otras veces ponemos la conclusión al final, o para acabarlo de complicar todavía más, a veces ni siquiera decimos la conclusión, la dejamos suspendida, sin explicitar esta conclusión, pero está presente. Por ejemplo, podríamos decir, mira, el público, aquí de lo que se trata es de que tú te pongas al servicio del público, no que el público se ponga a tu servicio. Y en función del contexto de la frase, en función del tema del que estamos hablando, en muchísimas ocasiones para tu interlocutor ya tiene muy claro cuál es la conclusión que quieres demostrar. Bueno, fíjate, de hecho, mira, puede pasar otras cosas ahora que lo pienso. Por otro lado, a veces ni siquiera es tan sencillo identificar las premisas. A ver si se me ocurre un ejemplo. Vamos a ver. Imagina que dices lo siguiente. Has perdido el tiempo. Has ido a la cafetería y estaba cerrada. No te acordabas que era martes. Pues fíjate, aquí la conclusión es: has perdido el tiempo. Y las premisas explícitas es que has ido a la cafetería y estaba cerrada. Esa es la primera. Y la segunda premisa es que no te acordabas que era martes. Pero hay otra premisa. Igual que podemos tener implícita la conclusión, también podemos tener implícita una o varias de las premisas. En este caso, fíjate, ¿cuál sería esta premisa que tiene que estar presente formalmente, pero no está explícita en la frase? Pues esta premisa es que los martes la cafetería está cerrada. Voy a volverte a repetir la frase, fíjate. La frase sería: has perdido el tiempo, has ido a la cafetería y estaba cerrada, no te acordabas que era martes. Claro, si para ti la frase "no te acordabas que era martes" tiene sentido, y tiene sentido en el conjunto del resto de la frase, es porque sabes que los martes esa cafetería cierra. Por lo tanto, no te extrañas de que te digan que hoy no te acordabas que era martes y por eso la cafetería estaba cerrada. ¿Lo ves? Es decir, el lenguaje, cuando hablamos coloquialmente o cuando hablamos con otra persona, no siempre decimos, de hecho la mayoría de las veces pasa así, no decimos las frases tan ordenadas como para identificar fácilmente la conclusión de las premisas. No, como has podido ver, hay veces que o bien no decimos explícitamente la conclusión, o bien no decimos explícitamente la premisa, o la premisa está delante de la conclusión, o al revés. Bueno, aquí hay toda la variabilidad que tú quieras pensar. En definitiva, lo que te quiero decir es que si quieres argumentar adecuadamente, lo primero es determinar qué es lo que quieres demostrar y luego indagar qué razones, qué premisas puedes aportar para comprobar que tu conclusión es cierta. Hay otro elemento que también tiene que estar presente cuando hacemos una presentación en público, por ejemplo, cuando la voluntad de argumentar y de convencer a otras personas todavía es mucho más formal, que son las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Mira, las evidencias son los hechos o los datos o aquellos elementos que demuestran que la premisa es verdad. Por ejemplo, antes te he puesto un ejemplo en el que te decía que Europa ha perdido peso político en el mundo porque el resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones. Claro, tú me podrías preguntar, oye, espera, ponme un ejemplo de eso que estás diciendo, ¿no? Ponme un ejemplo de el hecho de que otros países no cuentan con Europa a la hora de tomar grandes decisiones. Entonces, imagínate que yo te pusiese el ejemplo A, el ejemplo B y el ejemplo C. Esos ejemplos los vamos a llamar, o a esos ejemplos le vamos a dar el nombre de evidencias. Es la demostración de que la premisa es verdad. Sería la demostración de que efectivamente para las grandes decisiones el resto de países no europeos ya no cuentan con Europa. O hay otro tipo de potencias, como yo qué sé, se me ocurriría ahora, ¿no? Pues Estados Unidos, Rusia o China, que no cuentan con Europa para las grandes decisiones. Por lo tanto, si somos estrictos en una buena argumentación, debería haber nuestra conclusión, que es aquello que nosotros queremos demostrar, nuestras razones, que serían las premisas a partir de las cuales nosotros demostramos que nuestra conclusión es cierta, y las evidencias, que serían los datos que demostrarían, o los hechos, no necesariamente tienen que ser datos, los hechos o las proposiciones que demostrarían que nuestras premisas son verdad. Aquí, insisto, podríamos incluir experiencias, podríamos incluir datos, podríamos incluir pues la opinión de alguna otra persona relevante que demuestra que la premisa es verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí las variabilidades pueden ser, o el tipo de evidencias pueden ser varias. Bueno, pues todos estos elementos que te he presentado, lo que buscan en definitiva es que tu opinión tenga peso. Es decir, que por el hecho de argumentar bien, aquello que dices se suene muchísimo más razonable para la persona que recibe la información y por lo tanto sea más probable o aumente la probabilidad de que la adopten como cierto. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos con el Abrir y Consumir de hoy. Vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Hoy te quiero proponer una forma de entrenarte para descubrir premisas y conclusiones. Te voy a plantear una técnica, una estrategia, más que técnica, una estrategia que es una estrategia que yo utilizo cuando comencé a este tipo de cuestiones y que lo sigo haciendo porque realmente me va muy bien. Simplemente el truco consiste en leer un artículo de opinión de cualquier diario e intentar identificar qué conclusiones presenta y qué premisa las apoya a estas conclusiones. No cojas un artículo de fondo, no cojas una noticia, coge mejor, perdón, un editorial o un artículo de opinión. Porque, claro, si es una crónica de un suceso, no quiero decir que no vayas a encontrar conclusiones y premisas, claro que sí, pero es mucho más fácil encontrarlas en artículos de opinión, simplemente porque precisamente los artículos de opinión sirven para mantener una postura determinada acerca de un hecho. Seguramente cuando hagas esto que te estoy pidiendo, tendrás que ordenar las frases porque, bueno, ya has visto que no hablamos tan ordenadamente como en los ejemplos que yo he puesto, ¿no? No hablamos tan ordenadamente como para indicar primero la conclusión y luego las premisas. Es posible incluso que no aparezca ningún porqué, que es esta partícula, este elemento tan útil que nos identifica a las premisas y tengas que ser tú quien lo coloque para identificarla. Pero precisamente este es uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para identificar conclusiones y premisas. Así que pruébalo, como siempre te digo, y me cuentas qué tal te ha ido porque ya verás cómo te va a ayudar muchísimo. Y lo que a mí me ayuda, pues es que valores el podcast con 5 estrellas en iTunes, que lo compartas, que des un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en YouTube, en todas las plataformas en donde estamos y en las plataformas donde nos escucha. Porque, bueno, ya sabes que esto me ayudó porque es casi la única manera que existe para que el programa llegue a más gente y, bueno, yo pueda seguir haciéndolo. Así que, bueno, te cuesta nada, te cuesta hasta 30 segunditos hacerlo y a mí me haces un gran favor. La semana que viene, bueno, pues la semana que viene os espero con un nuevo episodio. Será el episodio número 33. Vamos a dedicar este episodio a hablar de persuasión aplicada. Vamos a ver algún ejemplo de cómo utiliza la persuasión o de cómo se utiliza la persuasión en nuestro día a día. Pero eso será la semana que viene. Como siempre, espero que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.